Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una etapa ha terminado y ha llegado la hora de que empiece otra. Juan Sebastián Gaviota. Muy buenas tardes.
Sobre la nieve.
Esto es una cuestión histórica que no volverá a ocurrir hasta dentro de 20 años, lo que significa que yo no estaré. El vicario parroquial se acordará de que su párroco le subió a la torre
y le tiró bola de nieve.
Y la torre estaba llena de nieve. Hemos gozado como niños. ¡Viva la alegría! ¡Viva la nieve! ¡Ay, madre, qué frío tengo!
Acaban de escuchar a Jesús López Muñoz Sejo, sacerdote, director diocesano de Obras Misionales Pontificias en Toledo y delegado diocesano de Misiones de Toledo, disfrutando como un niño el día 8 de enero. Nevaba en Toledo, en la Puebla de Montalbán. Tristemente, Sejo fallecía, repentinamente, un día después. Y la triste noticia nos dejó a muchos, pues como el tiempo, helados. Hablar de Sejo es hablar de la misión, del misionero por excelencia, era el alma, el corazón. Muchos se preguntarán, ¿y quién ayuda a los que ayudan? ¿Quién ayuda a los que están en misión? Pues en Toledo era Sejo, estaba pendiente de todo, ayudando en lo que podía, con dinero, con oración, con compañía, con ánimo, como fuera. Le pudimos entrevistar este año en medio de la primera ola del COVID, en medio del confinamiento más fuerte, y hablábamos con él de la misión. Recordaré siempre la conversación que tuvimos el día antes de la entrevista, una hora y media, y no exagero. Recuerdo el momento, recuerdo incluso exactamente el lugar de mi casa en el que estaba. Son de esas conversaciones, de esos momentos que se graban en la mente de uno, y no me pregunten por qué. Una hora y media al teléfono. No paraba de contarme todos los problemas que tenían los misioneros, hablándome de Moyobamba, de Ayacucho, Pachacamac, de muchísimos lugares, y sobre todo hablándome de sacerdotes, de misioneros con problemas. Era apasionante escucharle, por su amor a la misión, por la alegría que transmitía, por ese ímpetu, esas ganas, esa ilusión, esa fuerza. Pero también por cómo hablaba de sus misioneros, como un padre, preocupado por todo, sufriendo por ellos, pero muy esperanzado. Ese día me transmitió una fuerza especial. No perdía la alegría en un momento tan difícil. Estos días se nos está yendo mucha gente, demasiada gente. Hoy, víspera de la infancia misionera, quería comenzar recordando a Jesús López Muñoz Sejo. Seguro que seguirá cuidando de la misión y seguirá intercediendo por los misioneros. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿El Evangelio de mañana?
Pues mira, mañana es el Evangelio según San Juan, donde el Bautista, a dos de sus discípulos, que son Andrés y Felipe, les dice: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo una vez que ha bautizado al Señor. Juan, que decía el Evangelio también, que él no era la luz, sino testigo de la luz. Has hablado precisamente del fallecido de la edad de misiones, que era, no era la luz, sino testigo. ¿Qué hay que hacer para ser testigo? Señalar. Señalar no para que te vean a ti la mano, sino para que vean al que tú señalas. Y de esa manera, si tú de paso brillas con él, eres una verdadera señal. Pues esto es un poco el Evangelio de mañana.
Muchísimas gracias,
gracias Jesús. Adiós.
Entramos en un tema complejo. Qué difícil es hoy día ser cristiano, ser católico en Estados Unidos. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Esta semana, Pablo Kay, redactor jefe del semanario Angelus de la Archidiócesis de Los Ángeles, nos ha hecho en Alfa y Omega un certero análisis sobre los retos a los que se enfrenta la Iglesia en Estados Unidos. Como ya han corrido ríos de tinta sobre el violento asalto al Capitolio de los simpatizantes de Trump el 6 de enero, vamos a analizar directamente con Kay la figura del presidente electo Joe Biden, que este miércoles tomará posesión de su cargo. En su campaña, Biden, de 78 años, aseguró a los votantes que era todo lo que Trump no era y que iba a ayudar a sanar a un país gravemente herido y dividido. Según explica el redactor jefe de Angelus, Biden es quizá una de las últimas figuras de la política estadounidense que no oculta ni disimula sus creencias religiosas. Se convierte así en el segundo católico en ser elegido presidente en la historia de la nación después de John F. Kennedy en 1960.
Yo ya no me fío de los políticos, no sé, no quiero juzgar a nadie, menos al futuro presidente de los Estados Unidos, a Joe Biden, pero esa profesión de fe no era un poco electoralista, lo dijo muchas veces en campaña.
Pues sí, durante la campaña se refirió con frecuencia a su asistencia a misa, a sus buenos recuerdos de las escuelas católicas, a su afición por llevar un rosario en el bolsillo o a cómo su fe le ayudó en momentos de tragedia familiar. De hecho, el 12 de noviembre el Papa Francisco le llamó para felicitarle. Sin embargo, muchos obispos del país lamentan posiciones de Biden sobre asuntos de clave social que conllevan un rechazo de las enseñanzas morales de la Iglesia. Vamos a escuchar a Pablo Kai.
En la reunión anual de obispos de Estados Unidos en noviembre, el presidente de la conferencia episcopal, el arzobispo de Los Ángeles, José Gómez, expresó su profunda preocupación por las promesas de Biden de ampliar el apoyo del gobierno al aborto, al control de la natalidad y a los derechos de las personas trans, y dijo que tales políticas suponen una seria amenaza para el bien común.
Por otro lado, existen fuertes compromisos de Biden con la reforma migratoria, la pena de muerte y la protección ambiental. La otra cara de la moneda es que en Estados Unidos creen que la administración Biden va a restablecer los fondos para las iniciativas internacionales de planificación familiar. Dice Pablo Kai que se convertirá así Estados Unidos una vez más en un exportador de anticonceptivos a países del tercer mundo. Biden ha elegido como ministro de Sanidad a Xavier Becerra, quien, como fiscal general de California, abogó por los derechos al aborto, incluido el enjuiciamiento de los opositores al principal proveedor de abortos del país, Planned Parenthood.
Al mismo tiempo, los obispos del país esperan encontrar el apoyo de Biden para poner fin a las ejecuciones federales, para aprobar protecciones ambientales más fuertes y para restaurar alianzas globales desgastadas que persigan el enfoque del bien común descrito por el Papa Francisco en Fratelli Tutti, especialmente los desafíos como la pandemia del coronavirus. También esperan que Biden deshaga las políticas que han exacerbado la crisis humanitaria a lo largo de la frontera de los Estados Unidos con México, incluida la separación de los niños inmigrantes de sus familias.
Bueno, dice que hay muy certeramente que en esta situación los obispos deberían aprovechar la presidencia de Biden como una oportunidad para evangelizar. Nos escuchamos la semana que viene.
Muchísimas gracias, Cristina mía. Con eso me quedo. Siempre es buena oportunidad para evangelizar. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias, desde Roma, Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, ¿va a ir el Papa a Irak? ¿Qué sabemos ya de este viaje?
Bueno, de momento el viaje sigue en marcha, aunque no se ha abierto la convocatoria para que los periodistas puedan solicitar la participación, por lo que en estos momentos seguro que se estarán tomando decisiones importantes sobre si sigue o no adelante teniendo en cuenta la evolución de la pandemia. Pero fíjate, quienes sí están deseando ver allí al Papa, lógicamente, son los cristianos, que a partir de mañana van a rezar en todas las misas una oración especial compuesta por el patriarca caldeo Saco, para que la visita se pueda realizar y traiga muchos frutos de diálogo y de paz. Es una oración, la verdad, preciosa, ¿no?, en la que se pone en manos de la Virgen el viaje, en un momento en el que la tensión en la zona no ha disminuido, y se pide a Dios que el país pueda cooperar fraternalmente para construir un futuro mejor. Ya a principios del pasado mes de diciembre, el patriarca Saco dirigió una carta a todo el pueblo iraquí recordándoles que no iba a ser un viaje turístico, sino una peregrinación cargada de un mensaje de cercanía para todos en este tiempo de incertidumbre.
Bueno, y otra cosa que quiero que me confirmes. ¿Ha fichado Papa Francisco por los Atlanta Hawks de la NBA?
Al menos sabemos que tiene ya la camiseta con su nombre y el número uno a la espalda, ¿no? Y los Atlanta Hawks cuentan con sus oraciones, sin duda, porque ha bendecido la camiseta.
El vídeo es buenísimo.
Es buenísimo, se ve como el Papa ahí va desenvolviendo la camiseta, la va mirando con una cara un poco diciendo, uy, ¿esto me lo pondré yo? ¿Dónde, por dónde me meto esta camiseta? No, la recibió precisamente ayer, que es el aniversario del nacimiento de Martin Luther King, cuyas iniciales están inscritas en las camisetas de este equipo. Es un símbolo de su defensa, de la justicia social y de la igualdad de los afroamericanos en Estados Unidos. Y recordemos, Álvaro, que el pasado noviembre también hubo un encuentro muy especial ahí, el Papa en medio de las alturas de un grupo de 5 jugadores de la NBA, mirándoles desde lo bajo hacia ellos. Los recibió, tuvo lugar un encuentro muy divertido. El Papa quiso recibirles porque son unos jugadores que están luchando de una forma decidida contra el racismo. O sea que efectivamente el Papa ya tiene al menos su camiseta de la NBA.
La camiseta, luego ya veremos. Muchísimas gracias, Eva. Hasta mañana. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta mañana. Buen sábado a todos.
Y los arzobispos y obispos de las 11 diócesis de Castilla y León, ante las medidas publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León, han hecho público un comunicado en el que aceptan que en la actual situación haya que hacer un esfuerzo mayor para evitar los contagios y evitar el colapso de nuestro sistema sanitario, pero afirman: no nos parece razonado ni aceptable que el criterio de ese mayor esfuerzo sea una limitación de aforo expresada en términos absolutos, máximo de 25 personas por templo, cuando la superficie y volumen de los miles de templos, ermitas y capillas que hay en Castilla y León es muy diversa. Creemos que el criterio proporcional que se ha seguido en toda España durante las diversas fases de la pandemia puede considerarse más ecuánime. Por todo ello, piden al Gobierno de Castilla y León que suprima el numerus clausus de 25 personas y permanezca la limitación proporcional y razonada de aforos en templos como en el resto de comunidades autónomas. Y donde están de celebraciones en Menorca. Mañana en San Antonio va su patrón. Toni Fullana es el delegado de medios de comunicación de Menorca. Toni, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo vais a celebrar al santo patrón? ¿Cómo son las restricciones allí en Menorca?
Bueno, también aquí tenemos suficientes restricciones. Pues estamos en los templos, 30% de aforo, por tanto supone que en la catedral podrán estar presentes unos 160, 170 personas, más o menos, supongo. Es el aforo permitido que tenemos en este momento. Uh-huh. Estamos por todas partes, más o menos, sí. Si no mal, peor.
Pero sí. Bueno, ¿hay alguna otra manera de vivirlo? Por ejemplo, ¿se transmite por televisión o por los canales, por redes sociales?
Esto es, mira, esta por primera vez desde que se empezó el canal de IB3 de Televisión Regional, van a retransmitir en directo la misa de la catedral, por primera vez. Bueno, ha habido alguna ordenación del obispo que se hizo, pero digamos, y en este aspecto, la realización y todo corresponde al equipo de medios del Obispado de Menorca, que hemos ido avanzando en todo esto de lo digital y hemos conseguido ya un equipo para poder retransmitir la misa en directo. Y esto, por tanto, será un paso muy importante para nosotros.
Lo que no se puede celebrar, como es lógico, es la tradicional procesión de los trektoks, pero no quiero que la olvidemos. Vamos a aprovechar. ¿Qué es? Cuéntanos, ¿cómo es normalmente?
Bueno, la procesión ya se remonta desde 1286, cuando el rey Alfonso III conquistó la isla de Menorca, y entonces, según la tradición, era la fiesta de San Antonio. Se invocó a San Antonio como el santo que había protegido las tropas del rey cristiano. Entonces, a la llegada de las murallas de Ciutadella, que era la capital en aquel momento, allí dicen, según la tradición, que el rey, con el estandarte, dio 3 golpes en el suelo y las murallas se abrieron. Y entonces se verificó ahí la rendición de las tropas musulmanas. Entonces, este mismo hecho, o sea, la posesión que decimos aquí, trektoks, traducido un poco literalmente, sería 3 golpes con el bastón en el suelo. Entonces, la religión, la posesión cívico-religiosa, saliendo de la catedral después de la misa solemne, participan todas las autoridades de Menorca, el Consejo Insular, el Ayuntamiento de Ciutadella en Pleno, y también el presbiterio, una procesión cívico-religiosa. Y se va por las calles antiguas de Ciutadella hasta llegar a la puerta, al punto exacto donde se dice, según la tradición, hay una piedra que con una tau, significa tau, de 3 tres golpes, ¿eh? Y entonces ahí se rememora este mismo hecho cada año.
Bueno, pues Toni Fullana, delegado de Medios de Comunicación de Menorca, muchísimas gracias y que podáis celebrar San Antonio Abad con mucho cuidado y precauciones, eso sí. Un abrazo.
Pues intentaremos. Muchas gracias a todos.
Álvaro Real, El Espejo. COPE, estar informado.
Sara fue acusada de brujería y rechazada por su familia cuando solo tenía 4 años. Los misioneros la rescataron.
Más de 4 millones de niños como Sara son ayudados por los misioneros. ¿Pueden contar contigo?
17 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Conoce más historias y colabora en infanciamisionera.es. Los niños del mundo te necesitan.
Dos cómicos inolvidables. Alfredo Landa y Lina Morgan.
Seguiremos con otro ejercicio más suave.
Manolo Lanuit y una monja y un don Juan.
Confiéseme, madre, confiéseme.
Dirigidos por Mariano Ozores.
Ay, si te viera tu madre.
El domingo por la tarde, viva el cine español.
Ya estamos con el folclore.
En 13.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, escuchamos la canción Con Alegría, de un disco buenísimo del que queremos hablar hoy. Se trata del disco Con Alegría Misa, un disco con canciones pensadas especialmente para las celebraciones eucarísticas. Pero bueno, creo que mejor que nos lo cuente su autor, ¿no? El compositor salesiano Carlos Martínez Voz. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno,
cuéntanos
por qué este disco.
Pues hombre, primero yo creo que es que hay siempre, lo digo por mí mismo, siempre una especie de carestía de canciones de misa. Siempre hay, en muchos lugares, en parroquias, siempre me están pidiendo a mí, oye, ¿hay alguna canción para aquí? Es que estoy aburrida, es que
siempre
esta no
son
me
gusta. Las mismas, ¿no?
Y como muchas veces nos repetimos, entonces siempre queremos afán de novedad, esta es la razón fundamental.
Bueno, son 15 canciones. Y bueno, hay de todo, ¿no? Hay alguna con un tono más rockero, baladas, boleros, algo más pop. ¿Por qué este ramillete de estilos?
Sí, bueno, digamos que eso es un poco una especie de sello de autor, ¿no? No me gusta aburrirme solamente con un estilo. Hombre, algunas veces cuando el género exige necesariamente que tengas que trabajar en una línea, imagínate, pues un musical, pues allá todas las líneas tienen que ir un poco en un contexto y en un estilo de rock. Y aún así me permito ciertas licencias. Pero en este caso, una misa es un concepto más abierto que, puliendo un poco todas las aristas para que no sea demasiado agresivo, porque es un contexto litúrgico, pues las canciones pueden estar tocando diferentes sugerencias en las personas que las escuchan y que las cantan.
Bueno, son diferentes estilos, pero todas las canciones tienen algo, ¿no? No hay duda, hay alegría, alegría en el disco, en todas las melodías. Y en este momento, la verdad es que con lo que estamos pasando, viene bien, nos viene muy bien la alegría.
Hombre, desde luego. O sea, lamentablemente hay una desgracia que no solamente es el hielo. El hielo son circunstancias más pequeñas, sino la circunstancia del COVID y otras que están pues unidas a esta circunstancia que nos está tocando a todos. No puedo hablar, no quiero hablar mucho de esto porque obviamente nos afecta. Y en estos momentos de confinamiento todo el mundo está buscando algunos elementos para seguir manteniendo ese tono alegre de la vida, claro.
Bueno, al final en todo lo que hacemos, ¿no? Se transmite lo que somos. Y al escuchar tu disco, pues no sé, siento que eres una persona alegre. ¿Cómo es tu vida salesiana?
Pues la vida salesiana, yo creo que como toda salesiana, estamos muy marcados por este lema que siempre es la alegría. En todas las presencias, en toda la vida salesiana, el hecho de estar siempre en conexión con el mundo juvenil hace que aquel lema muy clásico que decía un santo triste es un triste santo, pues lo aplicamos para que siempre estemos nosotros dejándonos empapar de lo bueno que hay en esta efervescencia juvenil.
Porque este disco está destinado para los jóvenes. Bueno, para todos, ¿no? Pero seguro que un salesiano siempre está pensando en los jóvenes.
Pues sí, o sea, básicamente los jóvenes, aunque ya, como decía antes, no he querido hacer un producto que sea solo y exclusivamente para una franja generacional. Aunque obviamente todo el estilo del disco dice, no, pues esto va sobre todo cara a esa sensibilidad, pero no, es abierto obviamente para las comunidades incluso para gente más menuda como son los niños pequeños. Hay alguna canción que tiene un estilo más y un corte más infantil.
Pues Carlos Martínez Voces, muchísimas gracias por estar con nosotros, por este disco y por esta transmisión de la alegría, que nos viene muy bien, nos viene muy bien en este momento. Recordemos el disco, Con Alegría, Misa.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Yo invito a todo el mundo, obviamente, desde estas ondas en que tenemos un impulso grande, que es el mero hecho de vivir, que es el que he intentado traducir en notas, a los que nos tenemos ciertas cualidades musicales, podemos traducir ese mismo impulso pues en lo que dominamos.
Ahí queda. Un fuerte abrazo.
Pues a ti, muchas gracias. Hasta luego.
I'm coming apart at the seams.
Y vamos a ir terminando. Mario Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esta semana conocíamos el motu propio con el que el Papa establecía que los ministerios de lector y de acólito estén abiertos a las mujeres de forma estable e institucionalizada, como un mandato especial. Si bien es cierto que las mujeres que leen la palabra de Dios durante las celebraciones litúrgicas o que realizan un servicio en el altar como ministras o como dispensadoras en la Eucaristía no son una novedad, con este paso el Papa ha querido, a raíz del discernimiento que surgió de los dos últimos sínodos de obispos, hacer oficial e institucional esta presencia femenina. Con este Spiritus Domini, que modifica el primer párrafo del canon 230 del Código de Derecho Canónico, Francisco establece que las mujeres pueden acceder a estos ministerios y que se les atribuya de forma institucional también mediante un acto litúrgico. Con esto se aclara lo que ya San Pablo VI había anticipado, que se trata de ministerios laicales no vinculados al sacramento del orden. Un paso, como te contaba además hace un momento, ya esperado en el Sínodo sobre la Evangelización de 2012 y también en el Sínodo Extraordinario sobre la Amazonía, en el que la petición de abandonar esta limitación fue expresada con cierta insistencia. El documento fue acompañado de una carta dirigida al prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Ladaria, en el que Francisco expresaba el creciente sentido de urgencia para redescubrir la corresponsabilidad de todos los bautizados en la Iglesia y, en particular, la misión de los laicos. Citando el documento final de ese sínodo para el Amazonas, destaca que en la variedad de situaciones que vive la Iglesia es urgente que los ministerios sean promovidos y conferidos a hombres y mujeres bautizados, la que debe consolidarse promoviendo la ministerialidad y sobre todo la conciencia de la dignidad bautismal. El Papa explica que ofrecer a los laicos de ambos sexos la posibilidad de acceder a estos ministerios de acolitado, de lectorado, en virtud de su participación en el sacerdocio bautismal, va a aumentar el reconocimiento de la preciosa contribución que desde hace tiempo muchísimos laicos, incluidas las mujeres, claro, ofrecen a la vida y a la misión de la Iglesia. El motu proprio, con su carácter universal, es una confirmación del camino de la Iglesia en el reconocimiento de este servicio y de alguna forma hibrida con ese deseo de los padres sinodales, una nueva invitación a la participación real y efectiva de cada bautizado en la misión de la Iglesia. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día, Mario. En la producción, Jesús Aquistán, en el control técnico Álvaro Español y en control central José María Orihuela. En COPE, seguimos pendientes de los toques de queda. Iván Alonso, en Mediodía COPE, te lo cuenta. Gracias por escucharnos.